al acercarnos, como hemos hecho hoy, a la mesa del Señor, y teniendo el propósito de que todos participemos de ella de una forma apropiada, yo quiero compartir una meditación muy sencilla que nos recuerde de qué cosas se supone que nosotros hagamos al participar de un acto tan sencillo como este. Y en esto tengo por lo menos en mente dos escenarios distintos. Por un lado, habemos aquí muchos que tenemos años en nuestra iglesia celebrando la Santa Cena o la Cena del Señor cada mes, incluso anteriormente lo hacíamos cada semana. Y podría ser que a través de tantos años y repetir estas mismas palabras y este mismo ceremonial, nosotros podamos caer en la rutina. Y además, peor aún, caer en la creencia de que, puesto que ya hemos participado tantas veces, ya no hay ningún beneficio para nosotros allí, o de que todo lo que yo podría sacar de allí ya lo saqué, o de que yo no necesito recordar los rudimentos de ese evangelio que es el centro de esta celebración. Y todo eso son graves errores de los cuales quiere el Señor librarnos hasta su venida. Pero también tengo en mente hermanos que han entrado recientemente a la membresía de la iglesia durante los últimos años. Quizá uno puede dar por sentado que todos estamos perfectamente claros qué estamos haciendo aquí, cuál es el significado de lo que hacemos aquí, pero no podemos darlo por sentado. Necesitamos ser enseñados y refrescados sobre el significado de la Santa Cena. Poniendo todo esto de otra manera, mi propósito es contestar la siguiente pregunta: ¿qué espera el Señor de nosotros mientras nosotros atendemos a su invitación de venir a su mesa? ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros mientras nosotros hemos atendido a su invitación de acercarnos hoy a su mesa? Fíjense que destaco el posesivo. Es su mesa, es su cena, es su copa. Así le llama la palabra de Dios. Y por tanto, hay algo extraordinariamente especial en lo que sucede aquí. Es Cristo que nos ha invitado, es Cristo que nos ha llamado, es Cristo que nos manda que participemos para nuestro bien. Una visión que un cristiano rechazaría instintivamente es la de participar solo del rito externo, del acto físico visible, sin considerar detenidamente su significado. Como dice Isaías: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Que no nos pase eso, hermanos. Que ciertamente sea al revés, que cada vez más, cada mes que viene la Cena del Señor sea más dulce, sea más íntima, sea más gozosa, sea realmente una celebración cada vez más significativa y especial. Nosotros no podemos para esto conformarnos con una consideración superficial del contenido o del significado de los símbolos de la cena. Podríamos aún recitar de memoria la teología detrás de la cena. Podemos aún refutar los errores y las supersticiones del catolicismo romano y decir a una milla de distancia todos los errores allí contenidos en la distorsión horrible que se ha hecho de la Cena del Señor dentro de esa tradición humana. Sin embargo, nosotros aún así no estar participando como debiéramos de la Cena del Señor y disfrutando como debiéramos de este privilegio tan significativo y valioso. Yo espero que entonces, al desglosar brevemente en esta tarde los elementos de nuestra participación en la Cena, estemos todos persuadidos y mejor preparados por el Señor para tener un tiempo dulce con Él. Para ayudarnos a recordar, yo he querido enunciar estos elementos en cinco palabras. Cinco palabras. Y para facilitarlo, me esforcé que todas empezaran con la misma letra. Cinco palabras con A: acuérdate, autoexamínate, agradece, aliméntate y anticipa. Cinco palabras, cinco sencillas palabras para resumir lo que nosotros hacemos y debemos hacer en cada Cena del Señor. Acuérdate, autoexamínate, agradece, aliméntate y anticipa. Veamos una por una. dice la palabra del Señor y en todos los relatos que tenemos de la cena del Señor, que el Señor mismo fue que estableció estos símbolos, el Señor mismo fue que designó, no fue un invento de los apóstoles, no fue un invento de la iglesia primitiva, Cristo mismo tomó el pan, tomó el fruto de la vid y lo constituyó en símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y dice nuestro texto que el apóstol Pablo recibió del Señor esta enseñanza de cómo debía celebrarse, y dice así a los corintios, que al participar debemos hacer esto en memoria de Él, hacer esto en memoria de mí, se repite esa frase. Y nosotros podemos por un momento detenernos y preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que el Señor hace énfasis en que esto es un memorial, hace énfasis en que nuestras memorias deben activarse, deben actuar como parte de la celebración de la cena del Señor? Yo creo que la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar relativamente fácil si hacemos un recorrido por la palabra de Dios y nos daremos cuenta que vez tras vez ella retrata nuestra humanidad, retrata a nosotros los seres humanos como olvidadizos, como aquellos que somos capaces de olvidarnos de las cosas más trascendentales e importantes y especialmente aquellas que tienen que ver con Dios mismo. Les doy algunos ejemplos. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. No te olvides, Deuteronomio 4:9. En Deuteronomio 6:12, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Salmo 103, bendice alma mía al Señor, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista, reconociendo su propia pecaminosidad, su propia debilidad, le dice a su propia alma, y así debemos hacer nosotros, no te olvides del Señor y de sus beneficios. Y el apóstol Pedro, hablando de aquellos que están decayendo en la fe, dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Dice así en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Así que es un breve, corto muestrario de versículos y pasajes de la Biblia que nos retratan tal como somos. Somos propensos a olvidar. Y en ese olvido hay un grande peligro, en ese olvido hay un grande daño. Por esta razón, entonces, no debemos extrañarnos que nuestro amante Padre Celestial haya establecido a lo largo de la historia de la redención diversos actos y ritos cuyo propósito era memorial. Uno altamente conocido y fresco en nuestras memorias, porque lo mencionó el pastor Sugel esta mañana, es la Pascua. La Pascua dice así en Éxodo 12:14, y este día, el día de la Pascua, os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Dice que será un día memorial, será un día para recordar. Y en ese mismo contexto, en el mismo capítulo 12 de Éxodo, en los versículos 24 al 27, el Señor amplía y dice lo siguiente: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vemos aquí claramente cómo el propósito de esta ceremonia que los judíos debían practicar todos los años, no solo el día en sí que el Señor los libró aquel día en Egipto de la muerte de los primogénitos, sino que por todas sus generaciones debían celebrarlo. Dice que iba a ser un memorial, algo para recordarles la redención, a recordarles cómo Dios había librado a sus hijos. Y esto Dios expresamente lo diseña para que no solamente aquellos que vivieron la experiencia lo recordaran, sino ¿quién más? ¿Quiénes más están envueltos, tanto en Deuteronomio como en Éxodo? Los hijos y los nietos. Contad a la próxima generación precisamente aquellas cosas que Dios nos ha concedido ver y experimentar, nosotros debemos recordarla y traspasarla. Esto es una forma muy especial en que tanto recordamos como le proclamamos a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que nosotros hemos creído y hemos recibido de Jesucristo. Otro caso fueron las 12 piedras en el Jordán, cuando Israel pasa en seco por el río Jordán. ¿Qué dice Dios a través de Josué? Dice: llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel, y sea esto una señal entre vosotros, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo, como memorial a los hijos de Israel para siempre. Cuando nuestros hijos nos pregunten: papi, mami, ¿por qué ustedes hacen eso todos los meses? ¿Por qué ustedes toman ese pan? ¿Por qué toman ese jugo? Ustedes tienen ahí una oportunidad de oro para contarles, porque yo creí en aquel que es simbolizado por ese pan y ese jugo. Ese pan y ese fruto de la vid simbolizan la muerte de mi Señor, que por la cual me salvó de mis pecados y me perdonó de mi pecado. Y es una oportunidad de oro para ministrar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que el Señor, en su gran sabiduría, ha diseñado este tipo de actos, este tipo de ritos para nuestro bien, para refrescar nuestras memorias y para traer esas memorias a las próximas generaciones. Es una forma vívida, es una forma visual que nuestros hijos y las próximas generaciones pueden ver el Evangelio de Cristo siendo presentado delante de ellos, y no una forma diseñada por nosotros, sino diseñada por Dios mismo. Así que, sabiendo nosotros que la Santa Cena tiene este propósito memorial, debemos activar nuestras memorias mientras participamos. El uso de nuestras memorias es vital mientras estamos aquí. Recordemos quién es Cristo, recordemos su obra, recordemos los beneficios de esa obra redentora para nosotros. ¿Cómo podremos olvidar que quien entregó su cuerpo y su sangre es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó? ¿Cómo podremos dejar de recordar que Él, Jesucristo, que entregó su cuerpo y su sangre, lo hizo en perfecta obediencia y santidad delante de su Padre? Que Cristo entregó su cuerpo y su sangre con un amor incondicional por todos nosotros mientras éramos aún pecadores. Que Cristo entregó su cuerpo y su sangre con gran sufrimiento y dolor, teniendo que tomar nuestro lugar aquí en la cruz y padecer el abandono de su Padre en ese Calvario. ¿Cómo podremos dejar de recordar que Cristo entregó su cuerpo y su sangre para redimirnos totalmente de nuestros pecados y eliminar para siempre, delante de la presencia de Dios, todo registro de nuestro pecado? Que este pecado para siempre pueda ser olvidado y nunca ser tomado en cuenta para condenación, porque Él lo lavó y lo limpió para siempre con una redención eterna y perfecta con su propia sangre. ¿Cómo olvidar que Cristo entregó su cuerpo y su sangre para sellar e inaugurar el nuevo pacto del cual nosotros somos partes? ¿Cómo olvidar que Cristo entregó su cuerpo y su sangre para sustentarnos espiritualmente mientras nosotros seguimos confiando en Él cada día de nuestra vida? Todos esos son los aspectos en los cuales podemos y debemos activar nuestras memorias. No podemos estar allí con la mente en blanco. Aquí no vinimos a hacer ningún ejercicio de yoga, hermanos. Eso es pagano. Aquí vinimos no a poner la mente en blanco. Aquí vinimos a poner la mente en Cristo. Aquí vinimos a hacer memoria de Él, a llenar nuestra mente y nuestro corazón del recuerdo de quién es Él para nosotros, de que nuestra vida es Cristo y que es así por causa y gracias a Él. Amén, hermanos. Nuestra primera palabra es acuérdate. La segunda es autoexamínate. Autoexamínate, dice nuestro versículo 28 en 1 Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El propósito del Señor es que nosotros tengamos esta cena en alta estima. Este pan es cualquier pan. Este jugo de la vid es cualquier jugo de la vid. Sin embargo, cuando todos como un cuerpo nos reunimos aquí en el nombre del Señor y atendiendo a su llamado para la cena del Señor, este pan y este jugo de la vid pasan a tener un significado especial. No se transforman en nada, pero pasan a tener un significado muy, pero muy especial. Y en ese sentido, deja de ser cualquier pan o cualquier jugo de la vid. Me contaba alguien que un niño de aquí, del medio nuestro, preguntaba eso, una niña. Pero mami, tú me das pan en la casa porque yo no puedo comer de ese, del que dan allá en la cena. Y es muy bonita la pregunta y es una buena oportunidad para explicarle a nuestros hijos que ciertamente, aunque este es cualquier pan y cualquier fruto de la vid, cuando lo usamos para este propósito ya tiene otro significado. Y es tal el significado que el Señor no quiere que lo tratemos a la ligera. Ahora, valga una aclaración aquí. Cuando leemos en nuestro pasaje que algunos han tomado la cena del Señor indignamente y que por causa de eso el Señor ha tenido que venir con su vara amorosa de disciplina para aún enfermarlos, y en algunos casos, dice Pablo, que en algunos casos aún enfermarlos hasta la muerte por causa de haber participado indignamente de la cena del Señor. Yo no sé ustedes, pero cualquiera se mete miedo y uno podría pensar, esto es serio, esto es muy serio. Dice Pablo que cuando uno lo hace de la forma inapropiada, uno está comiendo y bebiendo juicio. No es algo ligero. Es a eso que nos referimos cuando decimos que aunque el pan y el jugo de la vid es exactamente el mismo que uno compra en la panadería y en el supermercado, exactamente el mismo, y no cambió en nada, pero el significado que tiene, entonces ahora viene a ser muy distinto. Y cuando uno lo trata de una forma que lo menosprecia, uno trata de una forma que lo denigra de alguna forma, Dios lo toma muy en serio. Dios lo toma muy en serio. Y entonces yo iba a decir, hay que hacer una aclaración aquí. Al leer estas cosas uno puede asustarse, pero notemos que todo el sentido del pasaje es invitarnos, es que nos acerquemos, es que vengamos a la mesa del Señor. Y por otro lado, notemos que la dignidad de la que se está hablando aquí no es la dignidad de nuestro propio ser, porque ninguno de nosotros la tiene. Todos nosotros estamos aquí únicamente por la gracia de Cristo. Ninguno de nosotros es digno aquí de nada. Entonces, ¿en qué sentido podemos usar la expresión de tomar la cena del Señor dignamente? Mi propuesta a ustedes es que la podemos tomar dignamente cuando lo hacemos de una forma que sea consistente con el Evangelio que aquí está representado, consistente con la dignidad del Señor. Con la dignidad del Señor que está aquí representado. Si nosotros, al tomar de la cena, como pasó con los corintios, que hicieron de la cena prácticamente un relajo, porque se había entonces mezclado con la comida congregacional, y en esa misma comida se había vuelto un desorden, porque unos comían adelante, se embriagaban, otros no tenían nada que comer y nadie les brindaba, un desorden. Y en ese contexto ellos aspiraban a celebrar la cena del Señor. Pablo dice, esa no es la cena del Señor. Esa no es la cena del Señor. Igual tenemos que considerar nosotros. Si bien es cierto, ahora mismo, en este instante, nos corremos el riesgo, que en particular que los corintios corrían, podemos correr otros riesgos al venir aquí de una forma ligera, de una forma irreverente, o de una forma que no respete la honra del Señor y sobre todo el glorioso Evangelio que está aquí representado. Es decir, nosotros podemos sentir la compunción de nuestros pecados y es bueno que la sintamos. De hecho, Pablo nos invita aquí a que nos juzguemos a nosotros mismos y sintamos la compunción de nuestros pecados. Pero eso no debe ser razón para no participar. No debe ser razón para no participar. Participar indignamente sería que yo no le dé mente a mis pecados, que yo participe de la cena sin ningún tipo de consideración a Cristo y menospreciando su sangre. Yo pienso que eso se acercaría a participar indignamente. Ahora, si yo siento la compunción de mi pecado y clamo al Señor por misericordia y le pido a Él que renueve en mí ese espíritu limpio que habla el Salmo 51, que Él nuevamente renueve en mí el gozo de mi salvación y me lave de toda maldad, eso no es participar indignamente. Eso es participar precisamente para el bien que la cena ha sido diseñado. para que una vez más podamos disfrutar del gozo de nuestra salvación. Así que, hermanos, no permitamos que Satanás nos engañe y nos confunda, y que nosotros, en medio del autoexamen, lleguemos a la conclusión equivocada de no participar, cuando justamente participar nos sería de tanto beneficio. Cuando no debemos participar es cuando estamos impenitentes, duros, incapaces de clamar por misericordia y tratando al Señor con menosprecio. Así no debemos participar. Así no debemos participar. Así que autoexamínate, considera, evalúate a ti mismo, renueva delante del Señor tu arrepentimiento, pídele al Señor que te limpie de toda iniquidad una vez más, como Él ha prometido, y participa activamente. La tercera palabra, agradece. Hemos visto, nuestra primera palabra es acuérdate, acuérdate. En segundo lugar, la segunda palabra es autoexamínate. Y en tercer lugar, agradece. ¿Qué es lo que queremos reseñar con esto? Dice el versículo 24, y dicen los evangelios que cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena, dice que habiendo dado gracias, entonces tomó el pan y tomó el fruto de la vid. Al hacer memoria de Cristo y su evangelio, al cumplir el acuérdate, y luego hacer el ejercicio de autoexamen, de examinarnos a nosotros mismos, el próximo sentimiento que yo sugiero que deberían aflorar y renovarse en nosotros es la gratitud. Pensemos una vez más. Estamos recordando a Cristo en toda su dignidad y majestad, en su gran obra de salvación, y también recordando nuestros pecados que Él ha limpiado y que necesitamos confesar delante de su presencia. Debe aflorar en nosotros un sentido de gratitud. Un sentido de gratitud. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué Dios me ha salvado? Demos gracias al Padre por habernos amado tanto que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Demos gracias al Hijo por todos los beneficios que Él compró con su propia muerte, dando su cuerpo y su sangre. Demos gracias al Espíritu Santo por darnos la vida espiritual que necesitábamos para poder ver la gloria de Cristo y creer en Él. Y demos gracias al Señor, al Trino Dios, que ha sido perfectamente fiel a su nuevo pacto, habiendo borrado nuestras transgresiones y habiéndonos bendecido con toda bendición espiritual, abundantemente a través de Cristo. Así que, hermanos, acuérdate, autoexamínate y agradece. En cuarto lugar, aliméntate, aliméntate. No es casualidad, no puede ser casualidad que el Señor, al instituir este memorial, esta ordenanza, lo haya diseñado como una comida, como algo que uno come y bebe. En eso hay una enseñanza y debemos nosotros verla como parte del disfrute de la cena del Señor. Dice el Señor Jesucristo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este pan representa, simboliza mi cuerpo. Este fruto de la vid representa, simboliza mi sangre. Y Él nos enseñó en Juan capítulo 6, no lo vamos a buscar, pero ustedes pueden volverlo a leer en sus casas, que Él es ese pan del cielo, que Él es ese pan de vida, y que nosotros debemos alimentarnos continuamente de Él. Que el que come su carne y bebe su sangre, este es el que tiene vida eterna. Pero es clarísimo en todo el pasaje que se refiere a la fe que nosotros depositamos en Él, a la fe que nosotros ejercemos en esa obra que Él hizo a través de su carne y de su sangre. Así que, ¿qué es lo que estamos aquí diciendo, hermanos? Que no basta con que nosotros recordemos y aceptemos de corazón todas las verdades del Evangelio. Es necesario que una vez más nos apropiemos de ella. No basta que nosotros nos sirvamos un buen plato de comida y nos quedemos mirándolo. Tenemos que comérnoslo, tenemos que disfrutarlo, tenemos que ingerirlo, tenemos que alimentarnos. Es necesario que nos apropiemos de corazón una vez más de las verdades de Cristo. Nosotros necesitamos ese alimentarnos de Cristo espiritual para poder vivir la vida cristiana. La cena del Señor es un poderoso símbolo y un recordatorio de esa verdad. Así que al momento de comer el pan y de beber la copa, aprovechemos para ratificar una vez más nuestra fe en Cristo y en el Evangelio de Cristo, en Cristo como único y suficiente Salvador. Pero en esta palabra de aliméntate, hay una dimensión adicional que no puedo ni debo pasar por alto, y es el hecho de que este aliméntate, realmente deberíamos decirlo en plural, porque así lo hace la Escritura, aliméntense. Todos participamos del mismo pan. Dice 1 Corintios 10, 17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que al alimentarnos de Cristo, no olvidemos a nuestro hermano que está a nuestro lado, a nuestra hermana que está a nuestro lado. Somos un solo cuerpo. Así que al celebrar la cena del Señor es un recordatorio de que este alimentarnos de Cristo es un acto de unidad, es un acto de unión del pueblo de Dios en amor fraternal y en amor a Cristo. Y en quinto y último lugar, nosotros debemos anticipar. Hemos dicho que debemos acordarnos, autoexaminarnos, agradecer, alimentarnos, pero también debemos, al celebrar la cena, hacerlo con un sentido de anticipación. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando llegó la hora, Él se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, oigan esto, estas son palabras conmovedoras. Cristo dice intensamente, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracia, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Hermanos, yo no sé si esas palabras hacen ustedes efecto, que yo anhelo que hagan todos nosotros. Cristo mismo está diciendo a sus discípulos y a través de ellos a nosotros, esta es mi última cena, es la última vez que voy a tomar aquí en la tierra el pan y el fruto de la vid con ustedes, pero pronto vendrá una ocasión en que lo volveré a hacer con ustedes. Pronto vendrá una ocasión donde todos nosotros nos sentaremos a la mesa del Señor, pero ya no con su presencia espiritual como está aquí ahora hoy, sino con su presencia física entre nosotros. El Señor sentado a la misma mesa con nosotros. El Señor sentado compartiendo con nosotros, una vez más, todos reunidos, todo el pueblo de Dios reunido en los cielos para siempre con Él. Ciertamente este memorial nos recuerda que Él entregó su cuerpo y su sangre, pero también nos recuerda que Él se levantó al tercer día con un cuerpo glorificado y que regresará pronto por nosotros. Nosotros podemos tomar y debemos tomar la cena como un estímulo para que ya no vivamos más tan enfocados, tan atraídos por las cosas de este mundo, sino cada vez más a la luz del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, y anhelar que todos juntos estemos ya delante de su presencia, celebrando una vez más la cena con Él en la mesa. Así que hermanos, cinco palabras sencillas. Cinco palabras. Una cena, pero cinco palabras. Acuérdate, autoexamínate, agradece, aliméntate y anticipa. Que el Señor bendiga su palabra, nos conceda participar de tal manera que Él sea agradado y nuestras almas sean regocijadas. Oremos. Bendito Dios, te pedimos que tú nos concedas participar con fe de este memorial, con fe en tu palabra, con fe en tus promesas, con fe en que ciertamente nosotros seguimos siendo beneficiarios de tan gran salvación. Te oramos que tú animes el corazón de cada hermano, le permitas disfrutar con pleno gozo de esta ordenanza de Cristo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.